Sí, buenas tardes, José Díaz. La paz es contigo, con nuestra radio audiencia. Muy excitado con el comienzo de nuestro nuevo proyecto de Tema Obligado.
Tema Obligado.
Que ya la semana que viene debe comenzar el 1 de febrero las cápsulas diarias. Y para la comunidad internacional estaremos enviando este programa como el análisis semanal de los temas que se hayan desarrollado en cada una de las cápsulas de lunes a jueves.
Okay. Magnífico. Así que pues ya pronto, ahora en febrero, que comienza como tal el proyecto a estar siendo difundido casi a diario.
Sí, de lunes a jueves estaremos enviando unas cápsulas de alrededor de un par de minutos, donde discutiremos precisamente el tema obligado de este día. Uh-huh. Y los jueves, en este mismo espacio, será el análisis profundo de los temas y cualquier otro que se haya presentado, ¿verdad? Pero de los temas que hayamos tocado de lunes a jueves en las mañanas, bueno, exponiéndolos con más profundidad, como hacemos de ordinario en este espacio.
Ok, licenciado, quería de paso, dado el caso que usted está en el estado de la Florida, ¿cómo ha visto usted allá el tema de los musulmanes en Estados Unidos, sobre todo musulmanes e hispanos en Estados Unidos, a raíz de la campaña que se está librando en el estado de la Florida para obtener la nominación presidencial, primordialmente entre lo que dice Newt Gingrich y Mitt Romney? ¿Cómo se ha visto eso allá?
Mira, aquí en la Florida está muy colorida la campaña. Vemos un estilo de campaña ya muy personalizado, ¿verdad? Respondiendo a los intereses específicamente de las distintas comunidades. Específicamente, la campaña debe estar conduciéndose muy distinta, por ejemplo, aquí en la Florida del Sur, donde estamos, que en el centro de la Florida. Florida es un estado donde más o menos la misma cantidad de hispanos se dividen entre hispanos que simpatizan con el Partido Republicano y los hispanos que simpatizan con el Partido Demócrata. Sabemos que la comunidad cubana, que es muy sustanciosa, muy grande aquí en el sur de la Florida, es una comunidad conservadora que tiende a simpatizar con los partidos, con el Partido Republicano, y hemos visto una campaña abierta ya. Siempre con ese toque hispano, donde ya se ha personalizado, ¿verdad? Hay anuncios, por ejemplo, que acusan a Mitt Romney de haber usado el lema de Patria o Muerte. Entonces ponen alguna grabación de Patria o Muerte venceremos, y que Mitt Romney no es de confiar porque ha usado ese eslogan que lo usaban los simpatizantes castristas. Bueno, una siempre tratando, ¿verdad?, de este ataque personal en vez de poner las plataformas o las ideas de cada uno. La campaña se está arreciando. Creemos que va a haber mucha participación aquí en la Florida, aunque algunos candidatos no han decidido un poquito alejarse de invertir mucho en la Florida, porque tiene la particularidad que los distintos otros estados, quien gane en la Florida se lleva la totalidad de los delegados de la Florida, no se dividen proporcionalmente. Así que Ron Paul y Santorum, que saben que la posibilidad de ellos es muy poca, un poquito se han alejado, siguen en campaña, pero sin invertir mucho dinero, porque saben que como no tienen la posibilidad tan poca de la que ganen, ¿para qué invertir dinero para llevar de cero delegados, verdad? Así que veremos lo que sucede. Yo creo, y el ambiente que se respira, es que Romney debe ganar, aunque se sabe, se está sintiendo que está acortándole la brecha Newt Gingrich, el presidente de la Cámara de Representantes Federales, ¿verdad? No está tan cómodo como estaba hace, las encuestas lo ponían hace un mes atrás, ni Romney, pero aún lo que se respira es que Romney sigue adelante y que debe ser el que está triunfando, pero no debe ser mucha sorpresa si no le roba el tiro Newt Gingrich.
Bueno, mientras tanto, en otro asunto, durante estos días se cumplió ya un año, licenciado, de los movimientos que se dieron masivos en cientos de miles de personas en la Plaza Tahrir en Egipto. a este momento todavía continúan los reclamos, y le pregunto, dentro de la respuesta que me vaya a dar, estas personas no fueron aceptados por estos mismos ahora, y de momento surge que ellos no son tan valiosos como lo fueron, como lo fue un momento determinado, ¿no? El inicio de toda esta lucha. Háblenos acerca de eso en la comparación, licenciado. ¿Cómo usted lo ve?
Bueno, lo que esta demostración masiva definitivamente expone es que a un año de haber triunfado esta revolución, que donde el centro de convergencia de las demostraciones populares era la Plaza Tahrir, se evidencia que falta, que algo no está funcionando, y es que este, a pesar de haber pasado un año, aún sigue gobernando una junta militar. Ese es el bottom line, eso es la realidad en el terreno, ¿verdad? A pesar de que han habido elecciones, de que se perfila que advengan al poder las facciones que han ganado, que se haga una revisión a la constitución donde participen proporcionalmente un número de personas según han ganado las elecciones, ¿verdad? Que sea algo representativo. Aún el ambiente que se respira en Egipto es uno muy cargado, porque la vieja guardia sigue con el sartén, tiene aún el sartén por el mango, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Están los militares gobernando, la gente no va a cesar de desconfiar de ellos, porque eran los mismos viejos militares, no vinieron al poder ahora, se ganaron los rangos ahora, esos rangos que tienen hoy se los ganaron mientras eran los militares en el servicio de Hosni Mubarak, ¿verdad? Así que aún el pueblo está muy desconfiado de esta junta militar, a pesar de que ellos se movieron esta semana. Tantawi, el que dirige la Junta Militar, a levantar el estado de emergencia, o gran parte de las medidas que eran que se estaban ejerciendo por haber llamado a un estado de emergencia, está dándole un poco de vivienda más libre al pueblo, pero aún la protesta, yo creo que es una demostración popular al régimen militar de que no crean que estamos contentos con ustedes aún ejerciendo el poder político en la nación. Estamos extremadamente ansiosos de verlos a todos fuera del poder político.
Pero estas movilizaciones que se están dando todavía casi un año de Tahrir, licenciado, ¿de alguna manera tienen que ver con los integrantes de ese gobierno o de qué?
Yo creo que tiene que ver más con la desconfianza que aún permea de que se respete la voluntad popular de quienes han ido a las urnas y han escogido un nuevo gobierno, y de que el nuevo gobierno también tenga un poder efectivo, que no sea un gobierno de papel, ¿verdad? Que estén los gobernantes cada uno en su puesto, pero que quien siga en control sea aún los militares. Esa desconfianza la tiene la masa popular muy presente, y yo creo que ese es el propósito principal, es mandar el mensaje de que aún existe la voluntad de movilización masiva, en la medida que no se ejecute el deseo de la sociedad civil.
Bueno, mientras tanto, en otro asunto, tiene que ver con el tema de Irán. Quiero tratar el tema de las sanciones que se han estado esbozando sobre Irán. Estaba leyendo un artículo donde plantea de que un ex ayudante de Jimmy Carter y a su vez especialista en asuntos de Irán está recomendando que por nada al mundo se le ocurra a los Estados Unidos estar detrás o directamente provocar una situación de conflicto en Irán. Pero por otro lado se imponen las sanciones. Vamos a ver sobre esto, licenciado. ¿Cree usted de que este Irán con sanciones, este Irán con limitaciones, porque se lo quiere imponer los Estados Unidos y su grupo, de alguna manera puede ser un país que el crecimiento económico y socioeconómico de ellos se vea detenido a causa de esto?
Bueno, definitivamente no se puede sacar de la ecuación que la voluntad de imponer sanciones afecta directamente y está afectando directamente a Irán. ¿A qué grado lo está afectando? Es lo que aún no podemos saber con certeza, pero definitivamente lo siente. Lo ha sentido Irán en la devaluación de la moneda. Lo ha sentido Irán en la voluntad internacional, especialmente de Occidente, que se ha de alguna manera solidificado, aunque nosotros hemos sido siempre muy escépticos, nuestro análisis, muy en cuánto puede ser o cuán efectivo puede ser estas sanciones dada la falta de inmediatez de su implementación, ¿verdad? Hablábamos en el análisis anterior de que había algunos países de Europa que, como no tenían importaciones significativas del crudo iraní, estaban haciendo llamados a que se implementaran estas sanciones en 3 meses. Y los países que directamente tienen o importan de Irán, como es Grecia, como es Italia, los dos en una situación económica crítica ahora mismo en la Unión Europea, al igual que España, que también importa, Italia y España, cerca de un 12, 13, 14% de sus importaciones petroleras de Irán. En el caso de Grecia, una tercera parte de las importaciones petroleras provienen de Irán. Y sabemos las crisis, o sea, son países que están en una crisis de orden mayor, que incluso están amenazando con la estabilidad misma de la existencia de lo que es en sí la Unión Europea. Estaban pidiendo que se implementaran en un año, ¿verdad?, las sanciones. Pues aparentemente llegaron a acuerdo de, por lo menos anunciar públicamente, de que las sanciones se aplicarían sino hasta julio, o sea, dentro de 6 meses. Buscaron más o menos un punto medio para tratar de imponer estas sanciones a las importaciones petroleras. ¿Qué puede pasar en estos 6 meses? Pues que Irán esté moviéndose muy rápidamente a buscar dónde recolocar estas exportaciones petroleras. Sabemos que vivimos en un mundo donde hay una sed de petróleo de muchos países en desarrollo, como son el caso específico de China y de India, que son los principales mercados del petróleo, de donde exporta el petróleo de Irán. Así que no sabemos en qué medida China e India estén dispuestos a incluso aumentar la importación del crudo iraní y un poco suavizar el impacto que tengan estas sanciones si llegaran a tomar efecto, ¿verdad? Definitivamente, con lo que acabo de iniciar el segmento, José Luis, comentando del asesor de Jimmy Carter, que dice que sería un error. Hace muchos meses estamos diciendo que no tan solo del lado de Estados Unidos, ex director de la Mossad, de la inteligencia israelí, de inteligencia militar, analistas militares europeos, han ya expuesto muy claramente que un ataque militar a Irán elevaría la región a un grado de desestabilidad mayor que no va a ser beneficioso para el mundo, ¿verdad? Va a las economías débiles a afectarlas grandemente, porque va a afectar directamente la exportación de petróleo, porque no importa cuán efectivo o no efectivo sea el que se proteja el libre tráfico por el estrecho de Hormuz de los tanqueros petroleros, no definitivamente va a encarecer la producción, el hecho de que tengas que usar navales internacionales para meramente proteger esos envíos, ¿verdad? Así que, aunque no se ponga una mina, el hecho de que estén movilizados fuerzas navales internacionales para darle protección a este libre tráfico de petróleo, presenta un problema de orden mayor, ¿verdad? Y va, presenta evidentemente indudablemente un aumento de los costos de petróleo, que no es lo mejor que va a recibir la comunidad internacional en estos momentos, sin dejar atrás que la capacidad militar de Estados Unidos, tenemos que analizar con quién los Estados Unidos se han aventurado a tener encuentros bélicos en los últimos 30 años, ¿verdad? ¿A quiénes vemos? Vemos a países como Granada, vemos a países como Panamá, vemos a países como Afganistán, vemos a países como Irak, ¿ves? Entonces, ninguno de esos países donde Estados Unidos se ha aventurado a tener acciones bélicas compara con la situación y el grado de preparación y recursos militares y financieros que tiene una nación como Irán, ni tampoco la capacidad que tiene Irán de amenazar la estabilidad de la región, dado que Irán es vecino de Irak y Irán es vecino de Afganistán. Así que la desestabilización en la región es de orden mayor en la medida que se haga se envuelva en un conflicto bélico, sin decir que a Rusia, que también es vecino de Irán, no le simpatizaría, no le va a simpatizar que haya un conflicto bélico más, que envuelva a las fuerzas occidentales en su vecindario, ¿verdad? Trayéndole mucha inestabilidad y preocupación en cuanto a su seguridad e integridad nacional también.
Bueno, uno de los aspectos que me parece bien importante que también examinemos en esto es la publicación en un periódico en Atlanta, donde un editorial de ese medio estaba haciendo una exhortación para matar a Barack Obama. O sea, a esta altura, con todo lo que es la complicada redes sociales, más televisión, radio, telefonía, etcétera, un individuo que se dispara la maroma de pedir el asesinato a Barack Obama, claro, hay que tomar en cuenta de que este tipo de planteamiento siempre viene acompañado con lo que ellos llaman lo mejor para América. Y ellos creen que esto está secuestrado. Vamos a escuchar su impresión, licenciado, acerca de este judío que hizo esa aspiración de quemar, bueno, dentro de todo, más que quemar, asesinar al presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Bueno, esta semana pasada, José Lía, el dueño de la Atlanta Jewish Times, que se llama Andrew Adler, es el dueño y editor en jefe de la Atlanta Jewish Times, una publicación, un semanario judío que se publica en el estado de Georgia, que ya lleva establecido muchos años, expuso tres cosas para enfrentar la crisis con Irán, ¿verdad? La primera cuestión que expuso en su editorial es que Irán debería ser atacado militarmente. La segunda exposición fue que Estados Unidos debería declararle la guerra a Hezbollah en el Líbano y a Hamas en Gaza. Y la tercera sugerencia pública que dio este individuo fue que la Mossad debería hacer un operativo donde asesinase al presidente Obama. Y no lo escribió solo en una línea, sino en el párrafo que seguía a esa sugerencia, decía: sí, usted ha leído la sugerencia número 3 correctamente. Ordenar asesinar al presidente a manera de preservar la existencia de Israel. Piénselo. O sea, que no fue que se le zafó el lápiz y lo escribió, sino que con muy decididamente lo escribió y en el próximo párrafo lo reafirmó. pues este individuo que es este llamado público a asesinar el presidente Obama, no le ha sucedido nada, José Luis. Lo único que han publicado es que el servicio secreto está investigando el asunto, pero yo quisiera que honestamente nuestro público pensara por un instante si algún hispano inmigrante o algún puertorriqueño que simpatizara con algún movimiento político de izquierda o algún musulmán hubiera hecho este tipo de llamado, ¿dónde estaría ahora? Leía yo una columna hace poco de alguien criticando, aparte de la que yo escribí también, criticando el asunto, donde decía que si hubiera sido otra persona el que hubiera hecho esto, estuviera ahora mismo en Guantánamo siendo torturado con waterboarding, tirándole agua para ahogarlo, ¿verdad? Uh-huh. Y hemos visto que el hombre, después de esto, lo condenaron dos o tres o varias organizaciones de todas las religiones y no le ha sucedido nada. El tipo no ha sido ni llamado a las oficinas del servicio secreto para ser interrogado tan siquiera. Entonces vemos con la impunidad que un líder de la comunidad judía puede hacer este tipo de pronunciamientos, este tipo de llamados a la a que crearía una amenaza a la estabilidad de la seguridad nacional del país, que es asesinar al presidente de Estados Unidos, y no le pasa absolutamente nada, solamente lo está investigando y pues se está tratando como si fuera un lapsus lingüe, ¿verdad? Y que se le zafó. Esto es de verdad muy peligroso, deja mucho que decir de la Agencia de Seguridad del Estado en cuanto a la objetividad en investigar las situaciones de seguridad nacional cuando vemos una extrema rigurosidad cuando se trata de situaciones que tienen que ver con inmigrantes hispanos o con musulmanes, pero hemos visto cómo este trato no trato, porque no se puede decir ni que lo trataron compañeros de guerra, porque ni tan siquiera lo trataron, deja mucho que decir, ¿verdad? Y eso crea una inconformidad ante el resto de las comunidades que estaban esperando algún tipo de acción decisiva de las agencias de seguridad del Estado para desalentar este tipo de conducta, ya fuera, no tan solo en su comunidad, sino de cualquier individuo que llame a que haga un llamado de este tipo a que amenace la seguridad nacional del país.
Bueno, por otro lado, los Estados Unidos siguen tratando de ocultar los horrores de la guerra, y durante estos días se estuvo enjuiciando a un militar por la masacre de Adita, eso allá en Irak. Sin embargo, solamente fue amonestado, y este prácticamente, licenciado, ¿no cree usted que este es el patrón del gobierno respecto a sus soldados, aun cuando hagan las cosas mal?
Pues mira, José Lía, este tipo de actitud de los militares a la hora de enjuiciar las conductas durante la guerra es lo que precisamente movió a Irak a proponerle a Estados Unidos: si tu interés es quedarte más tiempo, tú tienes que abrirte a someter las tropas tuyas al sistema de justicia nuestro si ellos violasen alguna ley. Y son tan incondicionales son los Estados Unidos para no dejarse juzgar por otro país, que decidieron irse de Irak, ¿verdad? Pero eso fue la ficha de tranque. Hadiza fue una masacre donde murieron más casi dos docenas de personas, incluyendo niños, ancianos en sillas de ruedas, José Lía, y era una marca negra en la operación militar estadounidense en Irak. Este sargento Frank Wuterich se declaró culpable de algo que se llama the dereliction of duty, de ser irresponsable en sus en sus obligaciones, ¿verdad? Y los casos, todos los cargos de homicidio involuntario, que había sido acusado de algo de una manera no tan grave tampoco, porque las acusaciones eran de homicidio involuntario, se le archivaron, y se le archivaron todas. Y ahora este individuo se va con un cantacito en la mano a hacer 3 meses de restricción, que no es ni estando preso tan siquiera en una cárcel. Definitivamente la comunidad iraquí lo ha tomado como un insulto de grado mayor. ¿Por qué? Porque alguien que estuvo directamente envuelto en la muerte de tantos civiles inocentes, que salga por la puerta ancha con una mera casi amonestación, es algo insultante, insultante, y que deja mucho que decir del legado que deja los Estados Unidos a Irak y al mundo. Eso es totalmente incongruente con el discurso que acaba de pronunciar el presidente Obama en el discurso de la situación nacional del país, donde decía que la gente que pensaba que Estados Unidos no tenía la influencia que tuvo antes, que no tenía el respeto que tuvo antes, en realidad no saben de lo que están hablando. Él no sabe de lo que está hablando cuando él cree que se ha ganado el respeto de los decenas y cientos de millones de musulmanes residentes en el Medio Oriente, ya sea con el trato, con lo que pasó en Irak, ya sea con lo nada que ha hecho para adelantar una solución al conflicto árabe-israelí, la guerra que él decidió adoptarla como la guerra suya, aumentando el número de tropas por más de 100.000 en el caso de Afganistán, la falta de discurso asertivo condenando regímenes como el de Bahrein, mirando para otro lado y mencionando la opresión a los derechos civiles que aún se realizan en otros países del Medio Oriente como Arabia Saudita. Las continuas agresiones por drones que hacen en Pakistán, decir en su discurso que Estados Unidos goza de respeto de la comunidad internacional, el que no lo crea, que no sabe de lo que está hablando. Definitivamente el presidente Obama hizo un discurso político completamente enajenado de la realidad. Basta ver a Latinoamérica, como ahora Latinoamérica, el grado de independencia que ha ganado en cuanto a elegir líderes abiertamente en oposición, que tienen políticas abiertamente en oposición a las políticas estadounidenses, ¿verdad? Mira lo que ha pasado con Chávez, Nicaragua. Cuba no ha hecho absolutamente nada. O sea, la política exterior del presidente Obama, de verdad que ha sido un total fracaso en cuanto a ganar amigos con la nación norteamericana. No lo ha logrado con la comunidad internacional en pleno, y mucho menos se ha logrado algún tipo de respeto de la comunidad musulmana internacional, ¿verdad?
Bueno, muy interesante. Vamos a ver qué va a estar sucediendo con esto más adelante. Licenciado, para recapitular, analistainternacional.com es su página. Ahí están todos los artículos e incluso la mayor parte de las expresiones que usted hace de la televisión, tanto en Estados Unidos como en Europa y América del Sur.
Así mismo. Estamos trabajando siempre en entrevistas en Europa. Inclusive hasta con medios iraníes nos han entrevistado esta semana, medios de Latinoamérica, cada vez, pues, gracias a Dios, nos tienen más en cuenta para el análisis en política internacional, en el Medio Oriente y en el mundo islámico. Y eso es lo que precisamente iniciamos hace un tiempo aquí en PAB, y con el esfuerzo y constancia, ¿no? Hoy estamos cosechando el fruto de si Dios quiere, la semana que viene, de hacer una producción más seguida, más internacionalizada, ¿verdad? Y con mucho más impacto. Y por lo que agradezco tanto a nuestra radio audiencia, que nunca se ha separado de nosotros, y a WPAB, que ha sido espina dorsal en la gestión de esta de este proyecto, ¿verdad? De orden mayor.
Así es. Bueno, y nosotros con mucha satisfacción viendo el crecimiento precisamente de esos otros proyectos, de los cuales esperamos pronto tener ya una participación mucho más frecuente con Tema Obligado.